está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. Qué buen día hace, aunque está el cielo nublado. Tenemos 18 grados y medio de temperatura, una temperatura más que agradable. Ya estamos en primavera y se está dejando notar el viento. Eso sí, sopla bastante fuerte del sur, pero tenemos viento fuerte, lo vamos a seguir teniendo a lo largo de toda la jornada de hoy, también mañana. Para mañana se espera algún que otro chubasco, también de cara al sábado, pero en principio se espera que sean lluvias finas y chubascos aislados. Sí, para el domingo tendremos lluvia a lo largo de toda la jornada. A ver cómo se va configurando el mapa meteorológico, porque tenemos que estar muy pendientes de él. Estamos inmersos ya en las actividades de la Semana Santa, ya empiezan buena parte de ellas. Hay que destacar que este domingo ya es el Domingo de Ramos y hay muchas procesiones que tienen que salir a la calle, que quieren salir a la calle, y todos los años tenemos lamentablemente recuerdos de algunas que se han tenido que quedar en casa bajo custodia por culpa de la mala climatología. A ver qué tal se da la Semana Santa 2013. En este día de hoy tenemos que hablar de muchos otros temas, por ejemplo del Día Forestal. Hoy es el Día del Árbol y en muchos centros educativos de la comarca están los alumnos plantando árboles o incluso a través de semillas e injertos, descubriendo cómo se consiguen determinadas variedades. Esto se está realizando, por ejemplo, en Ribadeo a lo largo de toda la mañana de hoy en el Colegio Gregorio Sanz, o por ejemplo en Cervo, donde también los escolares de los dos coles de Cervo están plantando árboles. Ahí está, por ejemplo, la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias. Un día para reivindicar el medio ambiente. Y en este día para reivindicar el medio ambiente hablaremos de una empresa pues que siempre habla de sostenibilidad y de cuidar el medio ambiente, a pesar de que se dedica a hacer pasta de papel, por ejemplo, a la papelera Ence, en Navia, pero también en Pontevedra o en Huelva y en sus oficinas en Madrid. Sabemos que estábamos todos pendientes de un ERE que había planteado la empresa. Estaban produciéndose negociaciones, intensas negociaciones en estos últimos días. El ERE se retira, pero temporalmente y hasta el próximo 31 de mayo. El motivo de retirada del ERE parece que no está tan claro para la empresa como para los trabajadores o viceversa, porque la empresa en este día de hoy dice una cosa a través de un comunicado, pero los trabajadores dicen otra diferente a través de otro comunicado. Mientras la empresa habla de que se va a entablar una serie de negociaciones para llevar a cabo una reestructuración en la que se van a tocar salarios, productividad y demás, los trabajadores dicen que de eso nada, que por ahora se ha suspendido la huelga que tenían prevista, una huelga primero de 5 días y luego 3 indefinidos. Se ha suspendido la huelga porque la empresa ha decidido retirar el ERE y van a hablar de plantilla, pero que no se va a hablar por el momento ni de salarios ni de complementos de productividad, que eso se tendrá que tratar después a la hora de negociar el convenio colectivo. Y es que desde el principio de todo este conflicto la empresa ha intentado vincular esos dos temas, el ERE, expediente de regulación de empleo, con la negociación del convenio colectivo. Los trabajadores no quieren pasar por ahí. Vamos por partes, primero una, luego la otra. Escucharemos en estos micrófonos al presidente del comité de empresa, Javier Rodríguez, en un ratito. Hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, señalábamos en los primeros informativos de esta mañana que hoy los socialistas de Galicia van a presentar en la mesa del Parlamento gallego una serie de preguntas relacionadas con la creación de plazas en residencias públicas por parte de la Xunta de Galicia o de centros de día en nuestra provincia, en Lugo. Pero esa pregunta, esa serie de preguntas que iban a presentar los socialistas, se han visto aplazadas a petición de la misma Xunta de Galicia. Se tratarán en una comisión posterior. De lo que sí que teóricamente se va a hablar en esta jornada de hoy es de otra iniciativa que lleva los socialistas al Parlamento gallego y está relacionado también estrictamente con tema ENCE, con la papelera. Ya todos sabemos que la papelera de aquí de al lado, de Navia, pues se realiza el tráfico de mercancía, de su pasta de papel, las exportaciones a través del puerto de Mirasol en Ribadeo. Es una actividad importante, genera dinero y es importante mantenerla. En los últimos tiempos sabemos que se está finalizando ya esa nueva plataforma y esos nuevos mecanismos que el puerto del Musel había ofrecido a la papelera para sacar por ahí su producto. En esa tesitura, los socialistas preguntan a la Xunta de Galicia y preguntan en el Parlamento gallego, como decimos, qué tipo de medidas tienen previstas llevar a cabo para no perder el tráfico de pasta de papel de ENCE a través del puerto de Mirasol de Ribadeo. Señalamos también que en este sentido, desde la Xunta de Galicia y desde Puertos de Galicia, en varias ocasiones, el reciente presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, ha señalado que existe un convenio firmado con la empresa empresa mediante la cual va a mantenerse el peso del tráfico de papel durante un buen número de años y una cantidad de toneladas al año, con lo cual él estaría tranquilo. Pero aún así, desde el PSOE han decidido preguntar por este tema en el Parlamento. Bueno, y además de esto, tenemos otros muchos temas que tratar en esta jornada de hoy. Poco a poco iremos desgranándolos en Costa Viva. Pero lo primero de todo, pues como siempre, el menú del día de Viladova.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy tenemos de primero pasta marinera, revuelto de grelos o aguacate con gambas. Y de segundo, osobuco de pavo, milanesa, valdostana o pescado del día a escoger. 14 minutos para la una del mediodía y conocemos la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente. ¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Chove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982-507-237 o 669-702-061.
El Burela Fútbol Sala Femenino tiene el sábado a las 6:30 de la tarde un partido importante en Vistalegre. Recibe a la Universidad de Alicante, que tiene pocas opciones para pelear por el título, pero quieren situarse en los cuatro primeros puestos para buscar un buen cruce en la Copa de España. En el equipo alicantino, Carlos Navarro, su entrenador, está preocupado por el bloque del Burela e intentará jugar con la necesidad de victoria de las mariñanas para no descolgarse de las opciones de título, y da un poco como favorito al cuadro local.
Sí, evidentemente la presión va subiendo conforme se acerca al final de la temporada, ¿no? Y para ellos más. Es un factor que, bueno, yo no sé cómo en su cancha cómo reaccionan ante la presión, pero me imagino que con el apoyo del público la superarán, y sobre todo un equipo que trabaja para ser campeón y que tiene mimbres para ello.
Una ventaja o desventaja será que antes de iniciarse el partido, ambos equipos ya conocerán el resultado del Atlético Madrid, que juega a las 4 de la tarde. Y el equipo masculino viaja a las Islas, donde Suso Méndez, entrenador de la Arenas de Galdar, motiva a sus jugadores con el calificativo de gran final y está solicitando el apoyo de la afición. Los naranjas ya han entrenado con normalidad esta mañana y queda el entrenamiento de esta tarde. Mañana viernes toca Burela on Tour desde las 7:30 de la mañana a las 6 de la tarde, hora prevista de llegada al hotel. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, hablamos en del Club Baloncesto Praia Augas Santas en Ribadeo, un equipo que tiene que jugar por la permanencia en la categoría después de terminar en el puesto de vicecolista con 5 derrotas en las 18 jornadas que ha disputado. Una fase de permanencia que va a iniciar el próximo 7 de abril y tiene que jugar frente al Xerión de A Coruña, el Afro de Coruña y el Rábade de la provincia de Lugo, equipo con el cual ya estaba en el mismo grupo. La primera jornada será, como decíamos, el 7 de abril a domicilio del Xerión en A Coruña.
Ya puedes visitar hasta el 14 de abril As Termas y divertirte a lo grande con el Tour Disney. Ven a disfrutar con las actividades de Cars, Phineas y Ferb, Princesas Disney y Mickey Clubhouse en el centro comercial As Termas en Lugo. Para los más pequeños, diversión a lo grande.
¿Vas a salir de viaje esta Semana Santa con esos neumáticos?
Sí, es que si pongo unos nuevos, no puedo irme de vacaciones.
Ve a Neumáticos de Leo. Tienen neumáticos a partir de 12 euros. Son neumáticos de segunda mano, primeras marcas con muy poco uso y garantizados. Vete a verlos. Están en el Polígono Industrial de Barres, en Castropol. Teléfono 654-89-8040.
En Hipertextil esta semana ofertamos nuestra sección especial para el hogar, con cientos de edredones a 20 euros. Diferentes modelos y estampados en todos los tamaños. En Hipertextil ya tenemos las nuevas colecciones de moda para señora, caballero y niños. Y recuerde, si no está conforme con su compra, le devolvemos el importe. Estamos en la calle Benito Galcerán 30 en Viveiro y en la calle Pardo Bazán 32 en Burela.
En en Tendencias ya es primavera. Todas las líneas, todas las tallas, todas las ganas de sentirte bien. Y seguimos liquidando stocks. Sí, has oído bien. En Tendencias todo con un 40% menos. Esta primavera tus fiestas con un 40%. ¿A qué esperas? Tendencias, una idea, un estilo de vida y ahora con un 40% de descuento. Porque pensamos en la mujer. Estamos en la calle Orrío número 1, edificio Banco Pastor, Burela.
Quinto Festival de Primavera el jueves 28 de marzo en la explanada del Muelle de Burela a las 11 de la noche con las orquestas Panorama con su Remember Tour, la gira del 25 aniversario. París de Noia, gira 2013. A partir de las 10 de la noche, venta de entradas. Recinto cubierto totalmente con carpa. No se permite la entrada con comida ni con bebida. En el Muelle Deportivo de Ribadeo, restaurante La Solana, referencia gastronómica en la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Los pescados más frescos, las carnes más tiernas, las más exquisitas raciones y un menú del día muy amplio y variado. Restaurante La Solana, teléfono 982-128-835.
Chega o Festival Música en Primavera a Ribadeo. O 24 de marzo ás 9 da noite no aparcamento municipal, presentación na Mariña dos novos escenarios e tour 2013 das orquestras Panorama e Miramar. Música en Primavera en Ribadeo. Unha cita a que non podes faltar. Organizan a CISA, Concello de Ribadeo e Comisión de Festas da Patrona. O 24 de marzo ás 9 da noite, deixate levar por Panorama e Miramar.
¿Por qué no buscas un tiempo para ti? Levas tus personas mayores a Alumiños Centro de Día, en Foz. Transporte adaptado, rehabilitación física y mental con apoyo de terapeuta ocupacional, amplos horarios, indicado para mayores dependientes e independientes. Alumiños Centro de Día, Corporaciones Municipais 52 Baixo, en Foz. Teléfono 600-733-970.
8 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablar de esas actividades culturales de ocio, divertimento, lúdicas que tenemos a lo largo de los próximos días aquí en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Algunas para mayores, otros para menores y algunas también relacionadas, muchas de ellas, evidentemente, porque estamos casi en Semana Santa, pues con la liturgia y con todo tipo de actividades religiosas. Por una parte, vamos a comunicar que el próximo día 25 de marzo se va a celebrar la festividad de la Asunción, perdón, de la Anunciación de Nuestra Señora, la Virgen María, en Vilaselán. La misa será a la una del mediodía. Luego estará la procesión, que tendrá lugar al finalizar la Eucaristía, y se invita a todas las personas a participar de esta celebración. 25 de marzo, festividad de la Anunciación de Nuestra Señora, la Virgen María, ahí con la misa a la una de la tarde, posterior procesión. Además, la novena en honor de Nuestra Señora de Vilaselán comenzará el sábado santo, el día 30 de marzo, a las 6:30 de la tarde. Una de humor, Carlos Blanco presenta su espectáculo Teño Días, ya lo hemos venido contando estos días también. El sábado 23 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Hernán Naval de Ribadeo. El precio de la entrada es 8 euros, se puede comprar por anticipado en codetickets.com y si no, el mismo día de la actuación, una hora y media antes. Se abre la taquilla a las 7:30 en el Auditorio Hernán Naval de Ribadeo. Cuesta 8 euros la entrada. Y luego a las 9 de la noche es la actuación de Carlos Blanco, que seguro que va a ser un espectáculo muy divertido. Teño Días. Más actividades. Ciclo Nacional de Teatro en Castropol. Se denomina Tardes en Familia. En el Centro Polivalente de Tol, este sábado 23 a las 7:30 de la tarde, con la actuación del grupo de teatro La Luciérnaga de Barcelona. Van a representar la obra Juan sin miedo. Y también nos contamos ya de cara al próximo mes de abril que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Navia, a través del programa de ocio nocturno Viernes Alternativo, organiza el 5 de abril un torneo de fútbol sala. Invitan a toda la juventud naviega a participar. El torneo tendrá lugar en el Polideportivo Municipal. Se celebrará en el horario habitual de Viernes Alternativo, es decir, a las 10 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada. No existe límite de equipos. Habrán numerosos trofeos y también regalos para los participantes. Por otra parte, desde la Concejalía de Juventud de Navia también colaboran con el grupo juvenil local Aibán en el ciclo de cine que tendrá lugar en el Espacio Cultural del Liceo en Navia los días 3, 4 y 5 de abril a las 6 de la tarde con entrada gratuita. Las películas que se van a proyectar: Las colinas tienen ojos, El dictador y Lo imposible. 3, 4, 5 de abril, 6 de la tarde, Espacio Cultural El Liceo. Más sobre cultura, la Casa do Concello de Lourenzá va a acoger este viernes la presentación de un libro sobre el Pazo de Tovar. El libro, titulado El Pazo de Tovar, Espacios, Perspectivas, Tiempos, se presenta en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Lourenzá este viernes a la 1:00 p.m. En el acto de presentación participa la alcaldesa de Lourenzá, Emma Álvarez Chao, así como la directora general de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua, el vicedirector del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento e investigador principal del proyecto titulado A Cultura dos Pazos en Galicia o Pazo de Tovar, Antón Pazos, así como el autor del libro, que es Carlos Andrés González Paz. Al finalizar el acto se van a vender los ejemplares del libro a 4,50 euros, 4,5 euros, que es el precio de coste, según explica la alcaldesa. Bueno, pues esto tendrá lugar mañana viernes a la 1:00 p.m. Más actos. Ahora nos vamos a ir a actividades para los niños que se organizan en Burela en estos días, pues, de Semana Santa, los días grandes de la Semana Santa, cuando no tienen cole. Los niños y niñas, evidentemente, de Burela van a disfrutar de un ciclo de cine infantil durante esta Semana Santa. Se denomina Educando en Valores. Y el objetivo, según Diana Durán, que es la concejal, es fomentar actitudes y valores como la solidaridad mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social o la defensa del medio ambiente. La escuchamos.
Vais a realizar una actividad dirigida al público infantil, aproveitando as vacacións escolares da Semana Santa, concretamente os días 25, 26 e 27 de marzo e tamén o 1 de abril, proxectaranse na Casa da Cultura un ciclo de cine infantil titulado Educando en Valores, posto que consideramos que é fundamental que as nenas e nenos perciban as interrelacións que hai entre as diferentes partes do mundo. Non debemos olvidarnos a que a educación para o desenvolvemento é un proceso que fomenta tanto actitudes e valores como a solidaridade mundial, a paz, a tolerancia, a justicia social e a defensa do medio ambiente. Ademais, trátase de dotar ás nenas e nenos dos coñecementos que lles permitan promover esos valores e xerar así cambios nas propias vidas e no seu entorno. Por todo isto, os días sinalados a partir das 5:30 vanse proxectar as seguintes películas coas que pretendemos traballar os valores en idades temperás. Os días e películas son o día 25 de marzo, Azur e Asmar; día 26 de marzo, Quirico e as Bestas Salvaxes; día 27 de marzo, James e o Molocotón Xigante; e 1 de abril, Happy Feet. Esperamos que esta actividade sexa ben recibida por todo o público infantil.
Pues actividades para el público infantil en Burela. También las hay en San Ciprián, en Cervo, y además relacionadas con el museo y con la mujer, con el Museo del Mar de San Ciprián, que forma parte de la red museística provincial. Por una parte, para la relación con la mujer, el próximo sábado, día 23 de marzo, a las 12 del mediodía, se inaugura en el museo la muestra Mujer en, para, por, desde, ante o museo. Es un proyecto de la red museística provincial, que ha estado coordinado por Pilar Sánchez Monge y nacía como celebración, con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Se realizaron una serie de actividades en el que se plasmaba la mujer y el papel que desempeña relacionándola con las piezas o las obras de los 4 museos de esta red provincial, de todo Lugo. Y ahora pues se inaugura esa muestra con una serie de piezas que tienen alguna relación especial con las mujeres participantes. Se inaugura, como decimos, el próximo sábado, día 23, a las 12 del mediodía, y se va a poder visitar en el Museo del Mar. Están las puertas abiertas para todas las personas que quieran acercarse ahí para verla y para admirarla. Pero además, pues dentro de las actividades del Museo del Mar tenemos un par de ellas para los niños y las familias. Una se denomina Pequefotógrafos. Se va a desarrollar el día 26 de marzo por la mañana, entre las 11:30 y la 1. Es para familias con niños de 4 a 12 años. Con materiales reciclados y también con témperas van a recrear una cámara fotográfica. Van a dibujar un negativo y cada uno pues contará una historia imaginada en ese negativo. Además, imaginada a través de las salas del museo, que tiene mucho que aportar. Esa es una de las actividades, Pequefotógrafos. Otra, Arriba Periscopio. Esta será el 29 de marzo, también por la mañana, entre las 11:30 y la 1, para familias con niños de 8 a 12 años. Crearán un periscopio para analizar a través de las criaturas que habitan el mar y concienciar sobre la importancia de cuidar el medio marino.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Alfonso Andrade Díaz falleció en Foz el día 20 de marzo de 2013 a los 71 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Maruchi Veiga Rego; hija, Marta Andrade Veiga; hijo político, Manuel Veiga Rodríguez; hermano, Carlos Andrade Díaz; hermanos políticos, Melita Veiga y César Leitón; Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves a las 6 de la tarde, salida del tanatorio hasta el cementerio parroquial, donde recibirá Cristian la sepultura. El funeral a continuación en la iglesia de Santiago de Foz. Favores que agradecerán: capilla ardiente, tanatorio Rodríguez Dorado, Foz. Servicios fúnebres, funeraria Rodríguez Dorado.
...93.6 FM... Cope de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía, 18 grados y medio de temperatura. Vamos contando de forma detallada las noticias que apuntábamos en la primera parte de Costa Viva. Los mejores mariscos del Cantábrico en restaurante Amirandilla, en Rinlo. Durante la semana de Semana Santa, del 26 al 31 de este mes, todas las noches un centollo y una botella de Ribeiro por tan solo 15 euros. Restaurante Amirandilla, en Rinlo. Teléfono 982 12 3100. Pues vamos a ir contando poco a poco, como decimos, las noticias más destacadas de la jornada, pero lo primero de todo, como siempre, es el pronóstico meteorológico, porque estamos viviendo, pues ya por fin, una especie de primavera. Estábamos esperándola desde hace bastante tiempo, y enseguida vamos a saber, pues, qué nos deparan los próximos días. Sobre todo nos vamos a fijar en el pronóstico de mañana.
Bueno, ¿qué? Dígame, ¿cómo ve mi futuro?
Veo que usted llegará lejos.
¡Bien, por fin el ascenso!
Bueno, me refería a que usted llegará lejos con su coche, porque ahora en Euromaster le regalan 25 euros en carburante al montar 4 neumáticos Michelin.
En Euromaster vemos claro tu futuro, llevarte más lejos con la seguridad y calidad de los mejores. Ven a vernos a Neumáticos Miñor, en Viveiro, calle Berceles 1719, y en Coaña Jarrio, polígono industrial Río Pinto, parcela 9192.
Mañana va a seguir haciendo viento. Viento además de carácter fuerte, al igual que hoy. Hoy estamos teniendo un viento fuerte del sur, y mañana también será del sur o del suroeste en todo caso. Y también se espera alguna que otra precipitación, pero en principio serían chubascos más probables por la mañana, y luego a lo largo de la jornada se irán dispersando las aguas. Las temperaturas nuevamente elevadas. Partiremos de una mínima de 12 grados y podríamos alcanzar 18. Alcanzarlos, pues muy probablemente. En esta jornada de hoy se preveían 18 y ya caminamos por los 18 y medio. Luego, de cara al fin de semana, bajarán un poquito las temperaturas, pero poco. El sábado estarán entre 10 y 16 grados y el domingo entre 9 y 15. Pero en la tarde del sábado tendremos algún que otro chubasco, y a lo largo de toda la jornada del domingo se esperan lluvias. A lo largo de toda la jornada del domingo. En los dos días del fin de semana también el viento va a seguir siendo moderado y también del sur o del suroeste. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Hablamos ahora de otros asuntos que marcan la crónica de la actualidad en Costa Viva. Por ejemplo, en el capítulo de sucesos, pues conocíamos la noticia de que en la madrugada de ayer alguna persona se había adentrado en el auditorio Hernán Naval de Ribadeo y se había apropiado de un par de ordenadores. Esa persona ha sido detenida, imputado como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. Se trata de un vecino de Ribadeo, de 33 años de edad. Es el supuesto autor de ese delito de robo con fuerza de las cosas cometido en el auditorio municipal de Ribadeo en la madrugada de ayer. Entonces, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de ese delito de robo, iniciaron la investigación y dio como resultado la imputación de esta persona, presunto autor de los hechos. Ha sido puesto a disposición judicial. También, por cierto, en las últimas horas, en la tarde de ayer, ardía un galpón que estaba abandonado. En realidad, solamente había chatarra en el interior y estaba en las inmediaciones de la estación de tren, también en Ribadeo. La alarma, evidentemente, se generó. Acudieron los efectivos de Protección Civil, también los bomberos de Barreiros y personal del ayuntamiento. Pero la rápida actuación de estos, pues, permitieron que se apagaran las llamas y no hubiera daños personales que lamentar. Sí, daños materiales, pero bueno, el galpón estaba prácticamente en ruinas y servía para almacenar chatarras. Un susto, se quedó en un susto ese pequeño edificio, por decirlo de algún modo, pues ese pequeño galpón que ardía la tarde de ayer en Mondoñedo. 11 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de la situación que se vive en Ence, en la papelera. Ya sabemos que tienen 3 plantas en toda España y que ese ERE, que habían anunciado hace un par de semanas, iba a afectar a las 3 plantas. Se iniciaron las negociaciones. Los trabajadores todos estaban unidos, pretendían ir a una huelga primero de 5 días y después indefinida, en caso de que la compañía no se sentara a negociar con ellos, y parece que las cosas han cambiado un poco, aunque como siempre que se negocia algún asunto, no todos ven el tema desde el mismo cristal, no todos lo enfocan de la misma manera. Mientras ENCE pues habla en este día de hoy de que se ha llegado a un acuerdo con los trabajadores de llevar a cabo un plan de viabilidad en el que se contempla reducción de sueldos, los trabajadores dicen que de eso no hablaron y que en eso no quedaron. Vamos a contarlo.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
Pues en estos dos últimos días se habían llevado a cabo bastantes negociaciones por parte de la empresa, de la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores. Recordamos que desde un primer momento los representantes de los trabajadores parecían estar muy unidos y hacer frente común. Estaban dispuestos, dispuestísimos a comenzar desde ya, desde esta misma semana, una huelga de 5 días y posteriormente convertirla en indefinida si no se llegaba a un acuerdo con la empresa. Bueno, el acuerdo se produjo en estas dos últimas reuniones que celebraron tanto ayer como anteayer, aunque bueno, todavía hay determinados asuntos o algunos términos que no han terminado de quedar claros. ENCE, por su parte, lanzaba un comunicado en esta jornada en la que afirmaba que retira temporalmente su expediente de regulación de empleo. Empresa y representantes de los trabajadores, decía ese comunicado, negociarán un plan de competitividad laboral que contemple la mejora y flexibilidad de costes salariales, así como la reducción de puestos de trabajo excedentes. La compañía deja sin efecto hasta el próximo 31 de mayo el procedimiento de despido colectivo para favorecer la negociación, y los representantes de trabajadores desconvocan la huelga. De todos modos, en el caso de que las negociaciones no llegaran a buen fin y no se alcanzaran los objetivos de reducción de plantilla y costes, ENCE avisa, seguirá adelante con el expediente para la regulación de empleo en la compañía. Hay que tener en cuenta que en esta jornada de hoy pues se hablaba de muchos temas, como por ejemplo eliminar determinada parte del rendimiento de la productividad en los salarios de los trabajadores o reducir sus salarios. Los trabajadores han lanzado un comunicado también hoy diciendo que eso no es en lo que habían quedado, que después de esos días de negociación en Madrid la empresa retira el expediente y los consiguientes despidos, pero que no van a negociar nada, y ellos evidentemente no convocan la huelga, pero que no se negociará nada sobre reducción salarial, ni de jornada, ni viabilidad, hasta que toque esa negociación en el momento del convenio colectivo. Es decir, ellos retiran la huelga, pero vinculándola exclusivamente al ERE y a la negociación de esos puestos de trabajo que en principio tendrían que negociarse para que la viabilidad de la empresa fuera adelante. Vamos a escuchar las declaraciones de Javier Rodríguez, que habla, como decimos, de lo que teóricamente están negociando en estos momentos, de la reducción de la plantilla.
Bueno, esa es la pretensión de la empresa, reducir plantilla. Lo justifican por el tema económico y organizativo, cosa que es falso. Y de eso vamos a hablar durante los dos próximos meses. Simplemente vamos a dialogar o negociar cualquier medida. Si terminados los dos meses no llegásemos a un acuerdo, pues tendríamos que otra vez que movilizarnos.
Van a hablar de eso, de la reducción de plantilla que pretende la empresa y que los trabajadores tampoco están por la labor, pero van a ver cómo se hace. Pues quizá haya trabajadores que teóricamente se puedan ir porque estén cercana a la fecha ya de su jubilación y se puedan amortizar esos puestos de trabajo. Eso es lo que van a estudiar durante estos dos meses en que se suspende ERE y se suspenden huelgas hasta el 31 de mayo. Luego vendría todo lo demás, que sería la negociación del convenio colectivo y todo este asunto. Javier Rodríguez señala que ENCE quería pues negociarlo todo en el mismo paquete, pero ellos siempre han mantenido que las cosas por separado.
Bueno, eso que pone la nota de la empresa son las pretensiones que tiene la empresa para el próximo convenio. El próximo convenio ya lo tenemos vencido, pero es para la próxima negociación del convenio. En cuanto al problema que teníamos sobre la mesa de los despidos, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por un lado, negociamos, bueno, a base de presionar los despidos, los cuales los retiró la empresa, y por otro lado nos comprometimos a partir del 31 de mayo a negociar el convenio, pero de manera totalmente independiente. No tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno, pues en principio lo que decía ese comunicado de la empresa, según destaca el representante de los trabajadores, Javier Rodríguez, sería falso.
No, eso es totalmente falso. Además, el acta de acuerdo que firmamos en Madrid, únicamente nos comprometemos a dialogar o negociar sobre puestos de trabajo, sin presiones y sin amenazas, pero nada de salario ni jornada, etcétera.
Pues en la nota de prensa, en ese comunicado que ha enviado la empresa ENCE, dicen que además de la reestructuración de la plantilla, empresa y trabajadores se centrarán en avanzar en la flexibilidad de los costes salariales a través de su vinculación a la productividad y los resultados, y no al IPC como establecen hasta el momento los actuales convenios colectivos en vigor en ENCE. Asimismo, sigue ese comunicado, con el objetivo fundamental de preservar la competitividad de la compañía, el acuerdo marco deberá incorporar una fuerte moderación salarial durante los próximos años. Una fuerte moderación salarial, no suena nada bien, desde luego. Así como un aumento de la jornada anual, en línea con el convenio del sector, como medidas clave para ganar competitividad y eficiencia. Es lo que señalan desde ENCE, hablando también de ese acuerdo en marco. Pero, insistimos, los trabajadores dicen, primero se negocia la posible reducción de plantilla, que es el motivo por el que han desconvocado la huelga. Después del 31 de mayo tendrán que negociar cuando toque el convenio colectivo, y ahí tendrán que pelear, evidentemente, por sus sueldos, que ya está viéndose venir una fuerte reducción, tal y como anuncia también ENCE. Por cierto, relacionado con ENCE, también en este día informan desde la empresa que la Junta General de Accionistas de ENCE ha aprobado un dividendo equivalente a un 7%. Y el presidente de ENCE ha pedido que el gobierno no deje pasar la oportunidad de creación de empleo que supondría el cumplimiento del PER 2010-2020 en generación con biomasa. Por lo pronto se reparten dividendos de un 7% entre los accionistas de ENCE, con lo cual pues esto también confirma la teoría de que la empresa no va mal, tal y como defienden los trabajadores, a la hora de ser fuertes y cerrarse a los ERES, al despido ese que proponían de 144 trabajadores que afectaría a todas las plantas de España. Relacionado con ENCE, ya cerrando este tema, en esta jornada de hoy se pregunta en el Parlamento gallego, a partir de las 4:30 de la tarde aproximadamente, se espera una serie de asuntos relacionados con el tráfico de la pasta de papel de ENCE Navia por el puerto de Mirasol en Ribadeo. Los socialistas temen que ese tráfico se vaya a desviar al puerto de El Musel, con lo cual preguntan qué valoración hace el gobierno gallego de los anuncios de la factoría ENCE, qué gestiones está realizando para mantener el tráfico comercial en Ribadeo y garantizar así el empleo, cuáles fueron las contrapartidas adquiridas por la empresa tras las inversiones de Puertos de Galicia, o si considera que la pérdida de tráfico comercial afectaría a la competitividad del puerto de Mirasol. Bueno, pues hay que estar pendientes también de este asunto. Recordamos que el puerto del Musel de Gijón estaba realizando una serie de actualizaciones y mejoras para acoger precisamente el tráfico de la pasta de papel a través de ese muelle, de ese puerto. Y por lo tanto, los socialistas quieren que el gobierno de la Xunta de Galicia garantice que se va a seguir trasladando por aquí, vamos, exportando desde aquí, desde el puerto de Mirasol, el producto de ENCE. 19 minutos pasan de la una, un alto en el camino y seguimos.
Padel Club Ribadeo organiza su tercer torneo con tres modalidades, masculino medias tintas, mixto 7 pecados y femenino 7 pecados. Será del 28 al 31 de marzo y hay premios por un total de 1.300 euros en cheques regalo para gastar en la tienda 7 pecados de Ribadeo. Apúntate ya en la recepción de Padel Club Ribadeo o llamando al 650-62-4350. El plazo termina el día 26 y las plazas son limitadas. Al inscribiros, las chicas recibiréis de regalo una chaqueta y los chicos una sudadera. Tercer torneo Padel Club Ribadeo, del 28 al 31 de marzo.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta este sábado 23 de marzo de la actuación de la orquesta Trovadores. Un gran espectáculo en el escenario de Rosalar, Orquesta Trovadores. en nuestra cafetería un vino, un café, una copa, en el ambiente más agradable. Cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo, este sábado, Orquesta Trovadores. Hablamos de una noticia también esperada, aunque básicamente todos dábamos por hecho que no iba a ser grave el resultado. Estamos refiriéndonos a esos análisis que han llevado a cabo los biólogos de la Xunta de Galicia en los moluscos de las playas ribadenses, el percebe o el erizo, para ver si se habían visto afectados por el vertido de combustible de este fin de semana a la playa de Los Castros. Es negativo. Las analíticas realizadas después de este vertido reflejan que no hubo afectación ninguna, ni en el agua ni en el molusco. Es decir, que no hay ningún problema en seguir consumiendo el molusco que se extrae de ahí, y las mariscadoras pues podrán continuar tranquilas. Ya estaban, de hecho, bastante tranquilas una vez que vieron cómo estaba el asunto, pero bueno, pues esto viene a garantizar lo que todos pensábamos, que no había sido demasiado grave. El vertido registrado en Ribadeo, dicen desde la Xunta de Galicia, procedente de los depósitos de gasóleo de varios camiones, no ha afectado ni al agua ni al molusco de la playa de Os Castros. Las analíticas de hidrocarburos y biogeoquímica realizadas por Intecmar al agua y al mejillón de las rocas de la playa de Os Castros y de Punta Corbeira muestran que los valores son normales. Bueno, pues es una noticia que casi casi esperábamos, como decíamos, porque parecía que el vertido no había sido mucho, pero nos tranquiliza del todo, y también a las mariscadoras, que pueden seguir realizando sus labores sin problemas. Ahora vamos a hablar de la sanidad, que hacía ya bastante tiempo que no hablábamos de ella, ¿verdad? En el día de ayer se celebraba una reunión entre la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera, y los alcaldes de las áreas sanitarias de La Mariña y de Monforte. Se celebraban en realidad, bueno, pues sendas reuniones. En esta cita de Rocío Mosquera estaban todos los alcaldes de La Mariña lucense. Querían que les diera los detalles de qué es lo que pasa desde que seamos área integrada en Lugo Capital, además algo que teóricamente se aprobaría hoy mismo en el Consejo de la Xunta, ese decreto de integración. Los alcaldes populares salieron muy contentos, muy tranquilos, y de hecho la mayoría de ellos han realizado en las últimas horas manifestaciones a favor del área integrada y de la tranquilidad que les ha merecido esa reunión con la conselleira. Como es de esperar, los alcaldes que no son populares son más críticos. En este caso vamos a escuchar la crítica de Fernando Suárez y las defensas que hacen del tema, por ejemplo, el alcalde de Foz y el alcalde de Barreiros. Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo del Bloque Nacionalista Gallego, pues dice que no les ha aportado nada nuevo y que después de todas las reuniones a las que él ha asistido para conocer la magnitud del problema, que él ha asistido a varias y además también se ha reunido con los médicos, hay que destacarlo, cosa que no han hecho los populares, solo hizo uno, sí, Alfonso Villares, el alcalde de Cervo. Pero bueno, pues el alcalde ribadense dice que no se queda nada tranquilo y que piensa que al final el Hospital da Costa va a ser un ambulatorio.
Eu creo que de todas as argumentacións que deron, a maioría de parte delas era un cementado de virtudes das maravillas que agora vai suponer para a sanidade pública da Mariña e para a mellora dos pacientes. Cando realmente, unha vez que escuitamos a conselleira, visto ao grupo médico reunido outro día con eles, que decían absolutamente o contrario, visto que o xerente do Hospital da Costa e poucos días puxo seu cargo de disposición e emitiu en coherencia o compromiso que él defendía da área sanitaria para Burela exclusivamente, e despois de todas as afirmacións que le han dado nos medios de comunicación, deputados, concelleiros do PP, pues chama a atención que os argumentos que se puxeron encima da mesa son bastante floxos. Argumentarios que se deitan cando desde Ribadeo a Lugo pois hai un aeroporto, eu desde calquera outra localidade da Mariña vai haber máis distancia a Lugo que a propia Burela, e ainda que se sigan prestando servicios en Burela, objetivamente o que van a acabar en vez de un hospital importante como que era, vai ser un gran ambulatorio de toda a Mariña. Eu penso, e a pregunta que para nada se contestou de maneira satisfactoria era de por que cambiaron de opinión, por que fixeron ese cambio, non? Xustamente nun momento en que os representantes dos veciños pois non temos unha moi boa opinión pública, dai o partido que seña, sobre todo cando se dice unha cousa e despois se fai a contraria. Eu creo que os veciños de calquera concello é o que deploran do comportamento dos políticos. E, polo tanto, eu quero, como veciño, como cidadán, máis aló que como alcalde e como correspondente dunha formación política, que a miña comarca teña os mellores servicios posibles. E cando vexo que a comunidade médica mayoritaria presidente anterior, que por cierto era de la misma ideología política que gobierna la Xunta, dimiten en desacuerdo con un criterio que durante años el PP estuvo manifestando y que hay 15 días acaba de volatilizar.
Ahí quedan las declaraciones de Fernando Suárez. No se ha quedado nada tranquilo el alcalde ribadense y no le han convencido los argumentos empleados por la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera. Se han convencido, en cambio, a los alcaldes populares de la comarca, o al menos eso dicen, ya que evidentemente estamos hablando de el gobierno que está dirigiendo en estos momentos Galicia y que está en manos del Partido Popular. Por ejemplo, el alcalde focense, Javier Castiñeira, dice que ahora ya pueden estar más tranquilos y que en caso de que no se lleven adelante esas actuaciones con las que se ha comprometido la consellera de Sanidad para el Hospital da Costa, ahí están los alcaldes para defender.
Por lo tanto, nos mayor tranquilidad absoluta, garantías, en o caso de que no se cumplan, ahí estaremos os alcaldes, todos os alcaldes da Mariña, pero garantía absoluta de que para nada se vaya a perder ningún tipo de servicio. O contrario, temos a promesa de unha ampliación do Hospital da Costa. E, polo tanto, pois, eu creo que estas dúbidas que había planteadas quedaron así constatadas. Todos os veciños de Foz deben estar contentos. Non vai afectar para nada os servicios da sanidade focense e, por suposto, pois, a todos os mariñáns, porque todos estamos traballando no mesmo sentido. Non perder servicios, ao contrario, tratar de ampliálos con esa ampliación do Hospital da Costa de Burela. Esa é a vontade da Consellería e así pois, nos gustou o hilo dos responsables da Consellería e da propia Consellera. Por tanto, pois, satisfacción neste día de hoxe.
Esa es la satisfacción mostrada por el alcalde de Foz, Javier Castiñeira. Vamos a escuchar también las declaraciones del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, quien señala que, bueno, pues que habría, por ejemplo, que intentar reducir las listas del Hospital da Costa y, evidentemente, llevar a cabo esas mejoras en el hospital, que no se pierdan servicios, que se reduzcan listas de espera, y además indica que ya llega el momento de que deje de haber todo este clima de tensión y que los médicos, bueno, pues que también más o menos que son un colectivo, pero bueno, que quizá no deberían quejarse tanto. Vamos a escucharle.
Sobre todo, o que pediría ahora, a día de hoxe, que esta situación se deixe xa de xugar coa sanidade, de estar en todo este tema. Ao final, por un lado, bueno, pues as reivindicacións dos médicos, que me parecen, que hai que telas en conta, evidentemente, son un colectivo, tamén os políticos e tal, pero en definitiva temos que partir da premisa de pensar no paciente, e o que non pode ser é que todas estas cousas que están pasando que señan que a ver si nos vamos todos, cando digo todos, desde os políticos, os médicos, a xerencia, todo a despistar, e que despois haxa males que teñamos que lamentar, non? Eu creo que hai que seguir atendendo aos pacientes, que é o principal, e seguir atendendo todo o que se poida en Burela e mellorando a calidad do servicio todos os días.
Pues que a ver si nos vamos a despistar con las reivindicaciones y haya males que tengamos que lamentar. Son las declaraciones de Alfonso Fuente, el alcalde de Barreiros. Como decimos, en el día de ayer, después de esa reunión con Rocío Mosquera, prácticamente la gran parte de los alcaldes del Partido Popular de la Mariña quisieron hablar y se comunicaron y dieron sus declaraciones, todas ellas a favor del área integrada y de lo que va a ocurrir a partir de ahora en nuestro hospital. La consellera de Sanidad les transmitió que esto era lo mejor para todos, lo mejor para los ciudadanos en materia de prevención, para abordar la cronicidad de las enfermedades, en materia de asistencia, en promoción de la salud, en autogestión y en autocuidado de la enfermedad. También, además, señalaba que así se van a evitar desplazamientos inútiles. En esta jornada de hoy, en la Cámara Gallega, en concreto en la Comisión Quinta de Sanidad, el director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, pues ha seguido defendiendo evidentemente este modelo y además ha señalado que esto va a servir también para los profesionales porque va a haber una mayor motivación y satisfacción. Y previsiblemente, como decimos, en el Consejo de la Xunta de Galicia se está tratando, si no se ha tratado ya este tema, para aprobar el decreto de área sanitaria integrada. Un recordatorio el sábado a partir de las 12:30, día 23, a abrazar el Hospital da Costa.